arte, arquitectura, diseño, monumentos, paisajismo, exposición, arte, patrimonio. Ahora, en Justos y Pecadores, te miro Uruguay. Con la profesora Daniela Tomeo.
Daniela, buen martes, ¿cómo estás?
Igualmente, Camila, ¿cómo andás?
Muy bien. ¿Ya mejoró? Sí. ¿Está más despejado el cielo? Sí.
No, más o menos.
Más o menos.
Está nubladito, nubladito.
Así
es. De un momento salió un poquito el sol, pero.
Pero no
acá
quiso,
por lo
no
menos
quiso.
Está nublado. Veremos.
Daniela, bueno, hablamos de las elecciones el pasado domingo en Brasil y hoy vamos a hablar de una ciudad emblemática, de Brasilia.
Exactamente, ¿no? Que es la, que además en estos días se va a ver, ¿no? Y en las próximas semanas se verán imágenes de Brasilia, que es una ciudad tan tan singular, porque no es frecuente, no fue frecuente en el siglo XX que se crearan ciudades de la nada,
diseñada de cero, claro.
De cero, ¿no? Ex novo, como se dice, no había nada y resolvieron hacer una ciudad, ¿no? Por supuesto, siempre hacer una ciudad y especialmente una capital es una decisión de tipo político.
Uh-huh.
Y el que lideró ese emprendimiento y es recordado permanentemente en la ciudad, especialmente con un memorial gigantesco que está dedicado a su vida y a su obra, fue Juscelino Kubitschek, que era presidente en los años 50 de Brasil y tomó la decisión de trasladar la capital de Río de Janeiro, que es donde estaba, a al centro prácticamente del país, a lo que bueno se transformó en Brasilia, esa zona, ¿no?, que es una zona de planicie diferente a todo el paisaje o al paisaje que estamos acostumbrados de Brasil, que es ese paisaje de morros, ¿no?, de montaña tan irregular. En este caso no, es una planicie, y entonces el diseño de la ciudad es un diseño que claramente se percibe, ¿no?, y se ve cuando uno sube alguno de los puntos altos que la ciudad tiene. El urbanista, los dos grandes o los tres grandes responsables de la ciudad, además de Juscelino Kubitschek, fueron Oscar Niemeyer,
sí,
que es seguramente el más recordado,
sí,
el arquitecto brasileño más famoso del siglo XX, muy longevo, se murió a los 104 años, trabajó prácticamente hasta el final de su vida.
Sí,
sí, carioca. Mm. Y el otro que también era carioca, Lúcio Costa, que en realidad fue el urbanista, ¿no? Y bueno, y después el tercer carioca, Burle Marx, ¿no? Burle Marx fue el paisajista, es uno de los grandes paisajistas del siglo XX, y bueno, y el gran paisajista brasileño, que fue el que aportó todo lo que es son los espacios verdes, porque Brasilia es una ciudad que está concebida de acuerdo a esos principios de la arquitectura moderna y de los congresos de arquitectura moderna que planteaban que las ciudades tenían que zonificarse para ser más eficientes, ¿no? Zona de recreo, zona de trabajo, etcétera, ¿no? Zona de viviendas. Y Brasilia tiene la particularidad de que al ser una capital tiene que contemplar espacios importantes y potentes desde los cuales el gobierno y el poder se presente. Y todos hemos visto alguna vez, ¿no?, esas siluetas singulares de los edificios, del edificio del Congreso, por ejemplo, que tiene esas dos especies como de semiesferas, una que se cierra y otra que se abre, ¿no?, que son los espacios que albergan las dos cámaras, diputados, uh-huh, y senadores, y que está en lo que se llama el eje monumental, ¿no? Porque Brasilia es una cruz, hay un brazo curvo, que es en donde está la zona residencial, y hay un eje recto que cruza ese brazo curvo, que es el eje monumental donde están los edificios más importantes. Está allí la explanada de los ministerios, con todos los edificios, son los ministerios, el Congreso, la Plaza de los Tres Poderes, en donde está, ¿no?, a donde dan el Congreso, el Plan Alto, que es la sede del Poder Ejecutivo, la sede de la Presidencia, y el Supremo Tribunal de Justicia, ¿no? Es un espacio muy abierto, sin vegetación ahí, porque bueno, es una plaza que tiene una función protocolar, ¿no? No es un espacio verde de recreación como son en general las plazas. Brasilia tiene un lago artificial y tiene zonas arboladas. Las zonas donde están las viviendas de las personas son zonas arboladas y muy agradables, pero ese espacio, bueno, es un espacio así muy vacío, porque el plan alto, el edificio, la sede, como te digo, donde está la presidencia, tiene una especie de gran púlpito, podríamos decir, que se llama el parlatorio, que es a donde, ¿no?, que es un cuerpo que sale del edificio principal sobre la plaza, y a donde los presidentes pueden salir, ¿no?, para dirigirse a los ciudadanos que estén ahí reunidos en la plaza, ¿no? Entonces ese espacio es el espacio que generalmente vemos, ¿no?, de la ciudad. En la Plaza de los Tres Poderes hay dos esculturas muy grandes de hierro, de dos figuras, ¿no?, que parece que tuvieran como una lanza, ¿no?, unas siluetas modernas, porque también Brasilia, cuando se hizo, fue un momento muy importante para el arte brasileño, ¿no? Hubo muchos artistas, Di Cavalcanti, bueno, Bruno Giorgi, que es el autor de esa escultura, María Martins, bueno, muchos artistas concretos, casi todos artistas abstractos, que aportaron obras para los edificios públicos. Entonces, recorrer los edificios no solamente es muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, sino porque son espacios maravillosos, ¿no? El Palacio de Itamaraty, que es la Cancillería, es un edificio muy hermoso, sino porque además son como pequeños museos, ¿no? Tienen realmente muchas obras que representan ese momento particular, ¿no?, de uh-huh. De la vida y de la y de la historia política, cultural, de Brasil. Brasilia, cuando se inauguró en 1960, que además fue una construcción en tiempo récord, ¿no?, era como mostrar, también Brasil mostraba esa potencia que tenía, esa capacidad para transformarse, para construirse, para modernizarse, y hacer una capital en el medio de la nada, en pocos años, era una apuesta impresionante. Pero claro, después se siguieron construyendo edificios, uno de los últimos fue el Memorial de los Pueblos Indígenas, en la década del 80, también de Niemeyer, en realidad un edificio que se terminó inaugurando. Recién en el 2000 se empezó a utilizar para la función que había sido creado, que era un espacio de para tener presente, ¿no?, toda la población indígena que hay en Brasil. La catedral se hizo después, el museo, la biblioteca, es un edificio que tiene menos de 20 años, ¿no? Es decir que, y la ciudad después tuvo que ir solucionando otros problemas, ¿no? Como por ejemplo el gran crecimiento de la población, porque
claro,
estaba pensada para una cantidad de población, y la población en Brasil sabemos que
Sí,
crece rápidamente, claro. Y donde hay polos,
crecen actividades, claro.
Exactamente, ¿no? De hecho, se fue mucha gente a trabajar del nordeste en la construcción, y bueno, fue población que después se quedó ahí. Y además, como es una ciudad administrativa, de gobierno, donde están todas las representaciones diplomáticas, tiene su universidad, ¿no? Es una ciudad que también tiene muchos servicios. Entonces, bueno, se formaron como ciudades satélites alrededor que cumplen con la función de albergar, ¿no?, a parte de la población que no tiene espacio en ese proyecto original. Claro. Es una ciudad muy interesante y muy linda, ¿no? A pesar de que, pues, claro, es totalmente diferente, es una ciudad, claro, que casi no tiene historia.
Claro.
O tiene una historia muy breve, ¿eh?
Y un destino distinto de Brasil, pero interesante por ese lado, ¿no? Del diseño y la arquitectura, sin duda.
Sí, sí, sí. Y el paisaje, todo es muy,
todo.
Muy, realmente es muy linda este Brasilia, muy recomendable. No es muy fácil, no muy frecuente visitarla, pero bueno, es un destino.
Sin duda, sin duda. Daniela, gracias, como siempre, bueno, y hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Chao, chao. Saludos.
Chao.